Porque muchas veces en nuestra vida cristiana nuestros pies resbalan. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos deslizamos suave y lentamente, lejos de nuestra comunión con Dios, lejos de una relación personal íntima con Dios. Y cuando nos damos cuenta, estamos tan lejos, estamos permitiendo tantos pecados en nuestra vida. Cuando nos damos cuenta, nuestra relación con Dios es tan fría. Pero Padre, fue la experiencia del salmista y podemos aprender cómo volver a nuestra comunión con Cristo, cómo volver a avivar ese fuego de nuestra relación con Dios. Ayúdanos, Padre, que sea tu Espíritu quien hable esta tarde. Pedimos de tu bendición, de tu dirección y de tu luz, Señor, porque dice tu palabra que en tu luz veremos la luz. Es esa luz que ilumina nuestros corazones para entendimiento de tu palabra. Ayúdanos, Señor, guíanos en este tiempo. Por Cristo, amén. Pueden tomar su lugar. Recuerdo estando en Monterrey, una de las experiencias novedosas para mí, una de las cosas que aprendí fue a patinar en hielo. No sé cuántos han patinado en hielo, ¿verdad? Es bien divertido, solo algunos han patinado en hielo. Antes de esta experiencia yo nunca había patinado en hielo. De hecho, nunca había patinado ni con patines normales, de rueditas. Entonces era todo nuevo para mí. Algo que descubrí la primera vez que me puse esas botas de hielo para patinar y me metí al hielo, lo primero que me di cuenta es lo resbaloso que es el hielo cuando lo pisas con unas cuchillas, ¿verdad?, en tus zapatos. Es difícil. Yo lo único que hacía es agarrarme del tubo, del barandal que estaba alrededor de la pista, y casi ni movía mis pies, iba así. Porque en la primera ocasión que me metí, me resbalé, me caí hacia atrás y me di un golpe. Es bien difícil, y había un muchacho, el que nos invitó es un instructor de patinaje, de hecho, y él me decía, bueno, va, tu primera lección en tu curso de cómo patinar sobre hielo será dale la vuelta, dale vueltas a toda la pista, agarrado del barandal, del tubo, de la orilla, y solamente eso, o sea, ve caminando, intenta no caerte, agarrándote, para que tus pies se vayan acostumbrando que el hielo es muy resbaloso. Y sí, le di la vuelta, terminé bien cansado de una sola vuelta en patines, ya todo bien tenso. Ya después mi segunda vuelta fue mejor y a la tercera. Y me decía, ahora tu siguiente lección será, hazlo pero un poquito más rápido. La siguiente ocasión que fuimos a la pista de hielo me volví a meter ya con un poquito más de confianza, ya con un poquito más de práctica, y él me daba algunas instrucciones más. ¿Qué hacer cuando me caía? Porque cuando uno se resbala y cae en el hielo, no es como me paro normal. Hay una técnica, porque usted no debe de poner las manos en el hielo, porque si usted pone las manos en el hielo y viene alguien con sus patines, quizás se queda sin dedos. Entonces hay una técnica con los codos, y ya me enseñó este muchacho y varias otras cosas que me ayudaron. Me dice, ahora sí, ya estás listo. Y yo le digo, ¿listo para qué? Y me dice, ahora sí vas a meterte ya, vas a soltar ese tubo. Porque yo no me quería soltar del tubo, casi me caía siempre que me soltaba del tubo. Y ya me explicó cómo tenía que doblar mis rodillas. Y yo no lo sabía, pero él se había puesto de acuerdo con otro de los muchachos para, cuando él me dijo, ven, te voy a ayudar, vente más, se suelta el tubo, yo te voy a agarrar ahora. Y esa es tu siguiente lección de esta semana. Me agarró, me llevó más al centro. De repente otro muchacho de atrás vino y me empujó. No me empujó muy fuerte, yo creo que me hubiera caído, pero lo suficientemente fuerte como para que yo me fuera así deslizando, 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 hasta que quedé a media pista de patinaje, donde no había tubos donde agarrarme. Y me dice, ahora tu lección es, tienes que llegar a la orilla, ¿verdad? Tú solito, así como los pajaritos, los avientan y vuela, así tú búscale cómo, tienes que encontrar la técnica. Esa es más o menos la experiencia, hermanos. Cuando me solté de ese tubo, fue bien fácil que yo me deslizara. Ya no estaba seguro en el tubo. Ahora, un pequeño empujón me deslizó y me llevó lejos de ese lugar que yo tenía como un lugar seguro. Y me llevó al centro de la pista, lejos de la orilla. Y el salmista experimentó esto también en su vida espiritual, porque es algo que nosotros experimentamos, hermanos. La vida cristiana es una pista de patinaje. La vida cristiana es un lugar muy resbaladizo. Si usted se suelta de Cristo, si usted se suelta de ese lugar seguro, usted va a ir a parar lejos, lejos de Dios. Mire lo que dice el salmista, versículo 2. En cuanto a mí, casi que se deslizaron mis pies. ¿Ven? Él más o menos tiene la idea de una pista de patinaje. Casi se deslizaron mis pies. Y sigue diciendo, por poco que resbalaron mis pasos. Mira, yo estuve en una situación en la que yo me estaba deslizando y me estaba alejando de Dios. Mis pasos estaban resbalando lejos de ese lugar seguro donde yo podía estar firme y estable. Casi se deslizaron mis pies. Hermanos, ¿qué fue lo que hizo que el salmista se deslizara lejos de Dios? ¿Qué fue eso que hizo que el salmista sus pies se resbalaran lejos de su comunión con Dios? Vamos a ver tres cosas en este salmo. Vamos a estudiar todo el salmo y vamos a ver tres cosas. Primero vamos a ver la tentación, lo que hace que nuestros pies se deslicen en nuestra relación con Dios. Versículos 2 y versículo 3, ya leímos versículo 2. Lean conmigo versículo 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dice que tuve envidia viendo. Mira, yo me estaba deslizando, ¿por qué? Porque vi algo allá. Vi algo y tuve envidia. ¿Y sabes qué? Yo me quise deslizar para esa dirección. La tentación, en primer lugar, es ver y envidiar. Ver y envidiar. ¿Qué fue lo que este salmista vio que le hacía deslizarse lejos de ese lugar seguro, lejos de su comunión con Dios, lejos de una relación íntima y constante con Dios? ¿Qué fue lo que le empujó, así como a mí me empujaron, verdad? ¿Qué fue eso que le estaba haciendo alejarse de Dios? Él explica tres cosas le estaban tentando a deslizarse. Primero dice versículo 4 y versículo 5. Dice, a los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Viendo, la primera cosa que él vio y envidió es el gozo de esas personas. Mira, no tienen problemas. No tienen congojas, no están tristes, ni tienen temor de la muerte. Mira, su vigor, su fuerza está entero. Mira, no pasan trabajos, no sufren, no pasan circunstancias difíciles, no son azotados como los demás. ¿Sabes qué? Él vio y envidió el gozo de las personas. Se la pasan bien. Parece que disfrutan la vida. Parece que realmente lo que ellos están viviendo, lo que ellos están experimentando es una verdadera vida. Y cuando yo lo veo y veo que son felices y veo que están contentos, yo me siento tentado a deslizarme y seguir a esas personas. Se la pasan bien. Hermanos, esto es lo que vemos alrededor nuestro. Las personas que están en el mundo, sobre todo los jóvenes que están acostumbrados a estar más conectados, ¿verdad? Un poquito con los amigos de la escuela, con los compañeros de trabajo y los vemos en las fiestas y parece que se llevan bien, ¿verdad? Y se la pasan bien y disfrutan la buena vida. Y nosotros decimos, pero yo soy cristiano, ¿verdad? Yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Yo no puedo escuchar la música, que yo no puedo ir a las fiestas como ellos. No. Y empezamos, ¿sabe qué? A querer deslizarnos. Porque los vemos que hay un gozo y deseamos alcanzar ese gozo. Se la pasan bien, mira, no sufren, disfrutan la buena vida. La segunda cosa que él vio en esas personas que le rodeaban, esas personas que estaban a su alrededor, no solamente es el gozo de estas personas, sino la soberbia de estas personas. Mire versículo 6. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. La soberbia, ¿De qué está hablando aquí? Mira, hacen lo que quieren. No solamente parece que disfrutan la buena vida, no solamente parece que disfrutan, ¿verdad?, de los placeres y se la pasan bien, sino uno los ve y dice, mira, no tienen límites, no tienen restricciones, hacen lo que ellos quieren. Ahí versículo 7 dice, los ojos, perdón, 6, por tanto la soberbia les corona, se cubren de vestido de violencia. Dice, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Los antojos del corazón, mira, viven como quieren, hacen lo que quieren y parece que lo están disfrutando. Y el salmista dice, yo veo eso y yo veo mi vida y veo que estoy sufriendo y mira, estoy en la vida cristiana y estoy bien limitado y yo tengo la tentación de deslizarme, de soltar a Cristo y de decir, eso es la buena vida. E ir tras ellos y buscar y desear lo que ellos tienen. La soberbia les corona. Y ese es el estilo de vida que vende el mundo. No sé si ha visto las películas. Yo sé cuando un joven está viendo Rápido y Furioso. O de esas películas. Donde el personaje principal, donde el más... no sé si esa palabra suene mal. El más chido de la película. No encontré otro sinónimo. Es el malo. Es el que... se porta mal, ¿no? Lo ha visto, ¿eh? El pelón de Rápido y Furioso, ¿eh? Es el que roba carros y llega y todos lo respetan, ¿verdad? Y actúa con soberbia. Vive como él quiere, roba carros y corre carreras, tiene dinero y sabe que luego llevan los chamaquitos, ¿verdad? Allá se entran al salón de clases y se sienten bien malotes y ay, no me hables y ya traen a su grupito de amigos. ¿Por qué? Porque están viendo y deseando ese estilo de vida. Parece que la vida que él lleva de ser el malote de la película, parece que trae placer, parece que trae satisfacción. Parece que ser el malo es bueno. La soberbia les corona. Y ha escuchado esa música, ¿verdad? Ya la hemos mencionado en ocasiones anteriores. ¿Cómo hablan esas canciones? Dice el versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Cómo es esas canciones, sobre todo hoy en día de narcocorridos y todo eso? Es pura matadera, ¿verdad? Las letras no tienen sentido, es nada más, voy a salir con mi pistola y voy a matar al primero que se me ponga enfrente y todos me respetan. Sí, no, así es la música. Mi vecino la pone mucho, por eso sé más o menos qué dice. Y hablan de esta manera. Y todos los muchachos, ¿verdad? Ya se sienten bien malotes y quieren ya... porque ven y desean ese estilo de vida. Sus pies se deslizan para seguir un prototipo que está vendiendo el mundo en las películas, en la música y en todo lo que nos rodea. Versículo 7 dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Quizá esto no nos suena muy agradable, se les saltan de gordura. ¿Quién quiere que los ojos se les salten de gordura? No, ¿verdad? Hacemos ejercicio para bajar de peso. Pero en la antigüedad, déjeme decirle que ser gordito era sinónimo de prosperidad. Era sinónimo de que le iba bien. ¿Sabe quiénes eran los que comían? ¿Ha visto de esas mesas que luego salen en las... imágenes de los libros de los niños, ¿verdad? Una mesa con un montón de comida, frutas, un puerquito con una manzana ahí en la boca y comiendo. ¿Sabe quiénes comían así en la antigüedad? Los reyes, los ricos, los que tenían dinero. Entonces, en la antigüedad, si usted era gordito, era sinónimo de que usted tenía ciertos privilegios. Así vive esta gente. Y dice el salmista, mira, yo tuve envidia porque los vi y deseé su estilo de vida. Y mis pies se deslizaron hacia esa dirección. La tercera cosa que el salmista vio, que lo tentó a deslizarse lejos de Dios, era la prosperidad de estas personas. Mire lo que dice el versículo 11, después de hablar de que ellos... tenían, los ojos les saltan de gordura. Versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Mira, las personas viven como quieren, las personas disfrutan la buena vida y hacen lo que quieren y parece que les está yendo bien. Y uno que trata de ser justo, ¿verdad? Buscar un trabajo decente y hacer las cosas correctamente, pues, ¿cómo batallamos para encontrar un buen trabajo, ¿verdad? ¿Cómo batallamos con...? Y podemos vernos tentados a ver y envidiar una casa, ¿verdad?, de tus sueños, un carro, sobre todo en las películas. Cuando uno ve películas, eso es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Un estilo de vida muy cómodo. Y el salmista dice, yo vi y tuve envidia. Y entonces él dice, casi se deslizaron mis pies. Casi esto me empujaba, ¿verdad? Yo sentía que me estaba deslizando hacia la nada, lejos de Dios, siguiendo un sueño. En segundo lugar, en primer lugar vimos la tentación, es ver y envidiar. En segundo lugar, la respuesta a esta tentación. ¿Cómo respondió el salmista? Cuando él vio y tuvo envidia, ¿qué fue lo que hizo en su corazón? Mira lo que dice el versículo 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Lea por favor versículo 21. Salmo 73, 21. Juntos dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Dice, mi corazón se llenó ¿de qué? De amargura. Versículo que leíamos, el 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué fue la respuesta del salmista a esta tentación de deslizarse lejos de Dios al ver y envidiar a los que estaban alrededor de él? Fue amargura. ¿Para qué he vivido una vida correcta? ¿Para qué estoy viviendo una vida recta si no puedo disfrutar de algunos placeres? Si no puedo vivir la buena vida, si no puedo realmente gozar como los que se gozan allá afuera, entonces, ¿qué sentido tiene la vida cristiana si lo único que recibo es sufrimiento, mucho trabajo en la obra del Señor? Ya estoy cansado, ¿verdad? Estoy pasando por situaciones difíciles en mi casa, en mi trabajo. Y él dice, se llenó de amargura mi corazón. El salmista se preguntaba, ¿vale la pena ser recto delante de Dios? ¿O será una pérdida de tiempo? ¿Por qué no darnos por vencidos y unirnos a la feliz mayoría que vive allá afuera? Parece que la búsqueda y la pureza de la santidad en la vida del salmista solo le había traído como resultado problemas y castigos. Se llenó de amargura mi corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces en la vida cristiana, en general, hermanos, como creyentes, y sobre todo yo lo veo mucho en los jóvenes, que desean cierto estilo de vida, que desean disfrutar de ciertas cosas, y de repente vienen a la iglesia y les dicen, hey, no, espérate, te tienes que esperar para tener una novia. Oye, oye, espérate, te tienes que esperar para eso que vas a hacer. Oye, no tomes esas decisiones, es incorrecto. Y se sienten, entonces, ¿qué sentido tiene la vida cristiana? Y muchas veces podemos llenarnos de amargura. Y el salmista dijo, mira, yo veo que allá les va bien. Y uno que quiere hacer las cosas bien, le va mal. ¿Qué está sucediendo? En vano he lavado mi corazón. He limpiado mi corazón y lavado mis manos. He tratado de vivir una vida en santidad. ¿Por qué el salmista sentía esto en su corazón? Porque él había olvidado algo. ¿Y por qué muchas veces nos sentimos así con Dios? Como si Dios fuera malo. Porque hemos olvidado algo bien importante. Este versículo que saltamos, el versículo 1, nos da la base del salmo. Un principio que el salmista jamás tenía que olvidar. Lean conmigo, por favor, el salmo 1 hasta la primera coma. Dice, salmo 73, perdón, versículo 1. Lo leemos, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Ciertamente es que es bueno Dios. Lo que el salmista había olvidado, hermanos, al ver la vida de aquellos y desear su estilo de vida y deslizarse a buscar esos placeres y ese mismo estilo de vida, él, y al sentir amargura en su corazón, él había olvidado una cosa, que ciertamente Dios es bueno. En vano he limpiado. ¿Para qué trato de vivir una vida en santidad, una vida correcta, si me va peor? Y se llena de amargura. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero sigue diciendo, ¿para con los qué? para con los limpios de corazón. Dios es bueno contigo. Y Dios quiere mostrar su bondad. Hermanos, en Edén, si volvemos a los principios, ¿por qué Adán y Eva desobedecieron a la voz de Dios? ¿Por qué Adán y Eva no hicieron caso a un mandamiento? No tenían 10 mandamientos, no tenían más de 600 mandamientos como los judíos. Tenían solo un mandamiento. No comas, de todo puedes comer. De todo, todo es para ti en el huerto. Solo hay uno, mira, que no debes comer. Y viene la serpiente, capítulo 3, y le dice a la mujer, ah, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está mintiendo, se está enfocando en la restricción. Dios no le había dicho que no deberían de comer ningún árbol del huerto. Dios le había dicho que podían comer de todo árbol del huerto. Todo lo contrario que la serpiente estaba diciendo. Ok, solo hay uno. Te estás enfocando y la serpiente se enfoca en la restricción. ¿Para qué? Para hacerle pensar a Eva, mira, Dios no es bueno. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo que me está prohibiendo, me está restringiendo y yo no puedo comer ahora. Dios es malo. Entonces hay que buscar una alternativa. Y la serpiente le da una alternativa a la mujer. Mira, ve aquel árbol, justo el que te prohibió, y cómelo. Eva se creyó la mentira de Satanás de pensar que Dios era malo, cuando en realidad era todo lo contrario. Dios es bueno. Hermanos, muchas veces tratamos de vivir la vida cristiana y hacer lo correcto y olvidamos algo bien importante, que Dios es bueno. No vemos los resultados, no vemos lo que nosotros esperamos y comenzamos a amargarnos en nuestro corazón, a frustrarnos contra Dios, pues Dios no me responde a mis peticiones, Dios no me oye. Y empezamos a creer, Dios es malo. Dios no me deja disfrutar de ciertas cosas, Dios no me deja escuchar ciertas cosas, Dios no me deja vivir de esta manera. La iglesia me dice que no me puedo vestir de esta manera, y también me dice. Entonces nos enfocamos en las restricciones y pensamos, Dios es malo. Recuerdo cuando, algo que mencionaba el pastor Iván en su predicación de la semana pasada, me parece, en la mañana, esta encuesta que hicieron a las personas, a jóvenes, acerca del ministerio, me identificaba un poco con ello. Para mí, el Señor me estuvo llamando, estuvo tocando mi corazón desde que estaba en la prepa. Tomé la decisión de seguirlo hasta la universidad, en mi tercer año, estudiando aquí en Poza Rica. Uno de mis temores, son un poco tontos algunos de los temores que tenemos, pero uno de mis temores era, es que si yo me entrego a Cristo, Dios me va a dar una novia bien fea. De hecho, es una de esas santurronas de la iglesia, ¿verdad? Que usan falda hasta el piso y que de puro, es puro legalismo. Y aparte ni me va a gustar, ¿verdad? Entonces, ¿sabe por qué a veces pensamos así? Porque olvidamos que Dios es bueno. Yo no sabía que Dios tenía preparado algo perfecto para mí, a mi esposa, ¿verdad? Yo no sabía lo que el Señor tenía para mí. Y déjeme decirle, tomé malas decisiones, entregué mi corazón muchas veces y me arrepiento de eso. ¿Sabe por qué? Porque olvidé que Dios es bueno y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y a veces queremos adelantarnos, queremos, como Eva, tomar decisiones porque pensamos, no, Dios ahorita no está interesado, Dios ahorita se ha apartado. Dios me está prohibiendo de cosas. El salmista había olvidado que Dios era bueno. Hebreos, capítulo 12, versículo 15. ¿Alguien puede leerlo, por favor, en voz alta? Hebreos 12, 15. Dice, mira bien tu vida, examina bien tu vida, porque puede ser que por ahí en tu corazón está brotando una raíz, ya está dando quizá, está saliendo, está brotando la planta. quizá ya está dando hojas, tal vez ya está creciendo. Es una raíz de amargura. Es una raíz de amargura en contra de Dios. Y esa amargura nos va a hacer deslizarnos lejos de Dios. Os apartéis, dice, debes de tener cuidado. Porque por esa raíz de amargura puedes apartarte y alejarte del Dios vivo. Hermanos, esto es lo que nos aleja. Cuando ya abrimos nuestra Biblia y estamos tan cansados de que Dios no responde lo que nosotros queremos, no podemos encontrar lo que nosotros buscamos, y nuestro corazón nos lleva hacia otros placeres, encontramos nuestro gozo en otras cosas, como el salmista lo experimentó, y nos alejamos, dejamos primero de leer nuestra Biblia. No es tan drástico el cambio. Primero dejamos, ¿verdad?, un poquito la lectura de la palabra de Dios, ya después ya no oramos como lo hacíamos antes, seguimos yendo a la iglesia, ¿verdad?, siendo religiosos, pero nuestra comunión con Dios se ha enfriado. Ya no es lo mismo pasar tiempo a solas con Dios, escuchando su voz, leyendo su palabra, disfrutando, memorizar versículos y hablar con Dios en oración. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Comenzamos a dejarlo y cuando nos damos cuenta, estamos bien lejos de los caminos de Dios, de su voluntad. Hebreos también, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El salmista está diciendo: mira, yo tuve envidia porque vi a aquellos que estaban lejos de Dios y cómo les iba. Y yo que intentaba vivir una vida correcta, una vida agradable, pues sufría y pasaba padecimientos. Y ahora, dice él, su respuesta fue amargura. Tuve envidia y sentí amargura en mi corazón. ¿Amargura contra quién? Amargura contra Dios, porque él había olvidado que Dios es bueno. Y la primera razón por la que personas se alejan de la vida cristiana es porque se han decepcionado de Dios y creen que Dios no es bueno. ¿Cuál fue la salida? ¿Cuál fue eso que le evitó al salmista deslizarse en esa pista de patinaje lejos de Dios? Mire lo que dice más adelante el Salmo 73, versículo 16 en adelante. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. La salida, ¿cómo pudo él evitar deslizarse lejos de Dios al entrar en la presencia de Dios? ¿Quién está escribiendo este salmo? Su nombre es Asaf, Salmo de Asaf. Quizá él era el director, el líder de la adoración allí en el tabernáculo. Él dirigía la música, la adoración. Y dice: por poco se deslizaron mis pasos, hasta que entrando en el santuario de Dios, él sabía dónde encontrar a Dios. Él sabía que el santuario de Dios era el lugar de la adoración. Era el lugar donde el Señor prometió morar y donde siempre podía ser encontrado. Él sabía dónde encontrar a Dios. Hermanos, cuando nuestra comunión con Dios se ha deslizado y nos hemos alejado de Él, viviendo una vida sin Dios, usted y yo, usted sabe dónde encontrar a Dios. Usted sabe dónde volver. No es en la iglesia, porque usted puede venir a la iglesia y aún así no tener un encuentro con Cristo. Usted tiene que ir a la fuente, al lugar donde Dios se ha revelado en su palabra. Es aquí donde nuestra comunión con Dios se va a hacer más fuerte. Y si se da cuenta, siempre que estamos mal en nuestra comunión con Dios, lo primero que perdemos es relación con su palabra. Es relación con la palabra de Dios. Es el tiempo que pasamos en la lectura de Dios. Es lo primero que de lo cual nos alejamos. Entré en el santuario de Dios. Es el lugar donde Dios prometió revelarse y prometió morar. Él sabía dónde encontrar a Dios. Hermanos, corramos a Dios. Dejemos que sea que Él quien guíe nuestras vidas, quien guíe nuestros corazones. Cuando nuestros deseos quieren arrastrarnos lejos de Dios, ¿sabe qué hice yo en la pista cuando estaba en medio de esa pista de patinaje de hielo? Yo solo quería llegar a la orilla. para sentirme seguro. Me caí como 3 veces, ¿verdad? En el camino me volví a parar y me volví a caer y me volví a parar hasta que llegué y volví a abrazar ese tubo de la orilla, porque ahí es ahí donde yo me sentía seguro. Y otra vez, despacito, hasta que me salí de la pista. Después de esa ocasión, ya nunca volví a pisar una pista de hielo. Toda mi experiencia en el patinaje, un desastre. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra relación con Dios. Cuando estamos lejos de Dios, cuando estamos permitiendo pecados en nuestra vida, cuando ya es normal vivir en ciertos pecados ocultos y de cierta manera, corra hacia Cristo. Busque a Cristo. Vaya hacia Cristo. El salmista sabía a dónde tenía que buscar. Entré al santuario de Dios. ¿Qué fue lo que él comprendió? El fin, dice, de ellos. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ellos que parecen vivir una buena vida, que parecen disfrutar la buena vida, que parece que hacen lo que quieren y nadie los detiene, que parece que les va bien y tienen prosperidad. Mira lo que dice, versículo 27. Léalo conmigo, por favor. Salmo 73, 27. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Hermanos, estas son las consecuencias de alejarse de Dios. No podemos arriesgarnos a perder nuestra comunión con Dios. Y estas personas que viven lejos de Dios, hermanos, si usted los ve y tienen casas grandes aquí enfrente, ¿verdad? Los puede ver y usted intenta hablarles. El otro día pasé con el vecino, le dije buenas tardes y nada más se me quedó viendo así bien feo. Y no quiere nada con Dios, saben que usted va a la iglesia. Y, hermanos, y a veces vemos su camionetona, ¿verdad? Y decimos, ah, qué bonita camioneta, yo quisiera una de esas camionetas. Y deseamos, ¿verdad? Pero al final de toda esa prosperidad, de toda esa aparente felicidad, dice la Biblia, cuando está lejos de Dios solo hay destrucción, solo hay perdición. Los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Hermanos, el salmista entendió, al final Dios es bueno para con los que le buscan, para con los que le siguen, para con los que le aman. ¿Cómo fue que el salmista pudo encontrar esa salida a ese deslizadero? Entendió el fin de esas personas, pero también encontró su gozo y su satisfacción en Dios. Mire lo que dice versículos 24 en adelante. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28, léalo conmigo. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ni esa vida, ni ese estilo de vida que parece que disfruta de la buena vida, ni tener cosas materiales, ni vivir haciendo lo que yo quiero. No, nada de eso deseo. El único deseo de mi corazón es Dios. Mi corazón y mi carne desfallecen. Sí, estoy pasando por situaciones difíciles. Y a veces me veo tentado a alejarme de Dios, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Versículo 28, pero en cuanto a mí, ¿qué? El acercarme a Dios es el bien. Acaba de decir en el versículo 27 que los que se alejan, los que se deslizan, los que sus pies resbalan lejos de Dios, los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, mi bien, mi seguridad, y yo entiendo a este salmista cuando estaba en esa pista de hielo, estar agarrado de ese lugar, de ese tubo, ¿verdad? Donde yo no iba a resbalar nunca. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mi gozo y mi satisfacción están en estar cerca de Dios, en conocer a Dios, en disfrutar de Él. ¿Qué es lo que nos va a ayudar para no resbalar, hermanos, en nuestra vida espiritual? Encontrar nuestro mayor placer en Cristo, en Dios. Bueno, nuestro mayor placer está en el mundo. Bueno, nuestro mayor placer está en una relación sentimental. Bueno, nuestro mayor placer está en el dinero. Hermanos, eso nos va a llevar lejos de Dios. El salmista había entendido la importancia de encontrar placer en Cristo, placer en Dios. Mire, cuando usted pierda el gozo, y eso lo hemos visto en la experiencia un poquito en matrimonios, cuando usted pierde el gozo de estar con la persona, con su cónyuge, cuando usted pierde placer de pasar tiempo con ella, cuando la relación en un matrimonio se ha quebrantado, se ha distanciado, ¿sabe qué? Usted va a encontrar placer en otros lugares. Es por eso que hay muchas veces adulterio, infidelidad. ¿Por qué? Porque han perdido el gozo y el placer en su relación con su esposa, con su esposo. Y eso que no encontraron ahí, lo encontraron en otro lugar. Ahora déjeme decirle, Dios es bueno. Ciertamente, como empieza diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Mire, si usted se acerca a Cristo, si usted busca a Dios de verdad, si usted realmente puede decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, ni abrir mi Facebook, ni pasar tiempo con alguien, ni vivir mis propios sueños. No, nada de eso se compara con la belleza y la grandeza de conocer a Dios, de desear a Dios. Cuando usted vive esta clase de gozo y esa clase de placer, cuando usted se aferra a Cristo, a la roca, como dice el salmista, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Cuando usted está ahí seguro, tomado del Señor, sus pies nunca se van a resbalar, sus pies nunca se van a alejar, sus pies van a estar firmes en Cristo. Tres cosas que el salmista experimentó. Mire, yo vi la tentación ver y tener envidia, deslizarme hacia eso. Su respuesta, amargura. ¿De qué sirve todo? Hacer lo correcto. Pero la salida, encontrar en Cristo mi gozo, aferrarme a Cristo, de tal manera que en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque hay muchas cosas, Señor, que nos quieren robar el gozo en Cristo. Esas cosas nos deslizan lejos de una comunión contigo. Placer de disfrutar de pasatiempos, de alguna amistad, de el dinero, el trabajo, lograr algunos sueños, metas, alguna relación ilícita, simplemente el no hacer nada, el descansar. Eso sí me va a traer placer, eso sí me va a satisfacer. Pero Señor, que para nosotros, como hijos tuyos, lo que nos cause mayor gozo, nuestro mayor bien, sea acercarnos a ti, aferrarnos a ti todos los días a través de tu palabra, buscándote en oración, buscándote a través de la lectura de tu palabra, oyendo tu voz cada día, caminando contigo, siendo edificados en tu palabra y viviendo el gozo de la vida cristiana. Porque cuando ese gozo se pierde, David lo sabía. Él dijo, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. He perdido mi gozo en Dios. Y él había caído hasta el adulterio, engaño, asesinato, porque su bien ya no estaba en el lugar correcto, su placer ya no estaba en la persona correcta. Señor, si nuestros pies se han deslizado y nos hemos dado cuenta, ayúdanos a volver, Padre. Y lo digo no como alguien que está firme, porque el que cree que está firme debe mirar que no caiga. Señor, porque tú has sido bueno conmigo y por tu pura misericordia yo no me he resbalado ni me he alejado de ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, aferrados a ese lugar seguro, a Cristo Jesús, la roca de mi salvación, y mi porción es Dios para siempre. Gracias, Padre, por tu palabra. Aplícala a nuestros corazones de tal manera que podamos responder y obedecerla fielmente. Quédate con nosotros, Señor. Agradecemos este tiempo por Cristo Jesús. Amén.